Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este día, gracias a Dios por la vida de mis hermanos, Pati y Luigi, que yo conocí hace como 35 años, más o menos, ¿no? Ahí en México, en la iglesia donde nos congregábamos, y fue siempre fue una bendición tratar con ellos. Y luego Dios nos reencontró aquí en Querétaro. Así que, pues, gracias a Dios, que Él sea glorificado. Raúl, ¿vas a...? No, no, ojalá la de esta. Bueno, ok. Bien. Entonces, pues gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por este tiempo. Hijos e hijas de Dios, tengan siempre presente esto. Dios te ama. Dios te ama profundamente. ¿Estás consciente de ello? Mira, la Biblia nos revela a un Dios absolutamente justo, santo, 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 perfecto, pero también nos dice que Dios es amor, ¿sí? También nos dice que Dios es amor. Y bueno, esto lo tenemos que tener siempre, siempre nosotros bien, bien presente, mis hermanos. De esto habla Pablo en su epístola a los Romanos, que hemos estado recorriendo versículo por versículo. Ahí está el lema de la carta: el Evangelio, poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Poder de Dios, ¿sí? Es el Evangelio. Para salvar por gracia, por fe, en Cristo Jesús a todo aquel que cree. ¿Sí? No cabe duda, mis hermanos, que el personaje central de la Biblia es Dios. No eres tú. El personaje central de la Biblia es Dios en sus tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el tema central es el Evangelio en un sentido. ¿Por qué? Porque el Evangelio apunta a la gloria de Dios. ¿Sí? Dios, vamos a decirlo así, el negocio de Dios es glorificarse a sí mismo. ¿Sí? Él tiene siempre este propósito. Él te salvó para su gloria, Él te escogió para su gloria, Él te santifica para su gloria y te va a glorificar juntamente con Cristo para su gloria. ¿Sí? Es lo que hace el Señor Jesucristo, es lo que hace el Señor. Y en esencia el Evangelio nos dice que nosotros somos malos y que Dios es bueno. Si lo pudiéramos resumir en una frase muy chiquita, el Evangelio dice claramente que tú y yo estamos perdidos, pero que Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero también es justo. Entonces, su justicia lleva a condenar al pecador. ¿Sí? Pero entendemos que Dios también nos ama y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, ¿qué? Cree, ¿no? No se pierda más, tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, entendamos esto, mis hermanos, muy importante, porque todo esto nos deja claro que no somos los seres humanos los personajes principales de la Biblia, ¿no? O sea, sí, hay que entender esto. En la palabra Dios manifiesta su amor para con nosotros, su bondad, su gracia, su misericordia, pero también su santidad, también su perfección, su omnipotencia y su justicia, entre otras cosas. Y con ello nos bendice. Dios te bendice con todo esto. Pero todo se trata de Él, no de nosotros. No, todo se trata de Él. Es solo por su amor que nosotros somos bendecidos con redención. ¿Tú ya fuiste redimido? Bueno, fue por el amor de Dios. Fue por el amor de Dios. Él te amó. ¿Tú ya fuiste redimido? Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que dice Dios tiene que ver con esto, en su palabra, ¿no? Y acuérdate de esto, ¿no? Todo es para su gloria. Este es el tema que ocupa a Pablo. Ocupa a Pablo en esta epístola que él escribe a los romanos. En el capítulo 1, tú te vas a acordar que les dice que él desea verlos para comunicarles algún don espiritual. ¿Te acuerdas de esto? Lo vimos en el capítulo 1. Dice, a fin de que sean confirmados y que esto iba a confortar al mismo apóstol. Esto ya lo estudiamos. Después les habla del poder del Evangelio para salvar. E inmediatamente Pablo entra en el tema importante. Les habla de la culpabilidad del ser humano. Si el Evangelio no habla de la culpabilidad y de que el ser humano es pecador, entonces el Evangelio no está completo. El Evangelio comienza con la mala noticia. Y la mala noticia es que tú y yo estamos perdidos. No hay forma de ser salvados si no es por la gracia de Dios. De eso habla el Evangelio, ¿no? Si algo nos ha dejado claro Dios, es que el ser humano está perdido, ¿no? Que nadie busca a Dios, que no hay justo ni aún uno, que todos merecemos la condenación. Y cuando nosotros entendemos este panorama, que realmente es desalentador, el chiste de la mala noticia es que la gente entienda que no tiene otra salida, porque es la realidad. O sea, mira, si tú vas con un doctor a hacerte unos análisis, el doctor analiza eso y encuentra algo malo, te lo tiene que decir, ¿no es cierto? Si no te lo dijera, sería un irresponsable. Pasa lo mismo con el Evangelio. La Biblia nos señala, es como unos análisis que Dios nos hubiera hecho, y nos dice de una manera clara que tú y yo estamos perdidos sin Cristo. Entonces, cuando tú y yo entendemos este panorama tan desalentador, nos habla también de la indispensable obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él lo hizo todo, y en un sentido nosotros somos receptores de su amor. Así que la salvación es solo por fe y por gracia, solamente. Pablo nos da el ejemplo de Abraham, acuérdense ahí, también más adelante, un poquito antes de lo que estamos estudiando ahorita, y dice que Abraham creyó a Dios, ¿y qué pasó por creer en Dios? Le fue contado por justicia, dice Abraham, ¿no? Dice Pablo, perdón. Y dice que no solo a él se escribió, o no solo por él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, dice Pablo, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? El título, ahí está el título de la predicación. Ahora hemos hablado mucho de amor en las alabanzas, Pablo también habló de amor. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero no. Yo no acabo de poner amor ahorita que llegué, que dije, Pablo dijo amor, voy a ponerlo. No, ahí está el título. Amor que reconcilia al impío con Dios. ¿Sí? Es el título de la predicación. Y el pasaje que vamos a estudiar está en Romanos 5, del 6 al 11. ¿Por qué este título, hermanos? Porque la mayor manifestación del amor de Dios hacia nosotros es Jesucristo. La mayor manifestación de amor hacia nosotros es Jesucristo. Lo mejor que te pudo haber pasado, ¿sabes qué es? Que alguien haya pagado tu deuda. ¿Y quién pagó tu deuda? Jesucristo, ¿no? Que sea el alabado por siempre. Entonces abran sus Biblias, tengan sus Biblias abiertas ahí en Romanos 5, del 6 al 11, y por favor acompáñenme a orar. Padre Santo, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Guíanos, Padre. Bendícenos hoy y llévanos a entender, Padre, nuestra condición perdida delante de ti, pero también entender tu amor a través de Cristo. Ayúdame a mí, Señor. Habla tú, Señor, que no sea yo. Te lo ruego, Padre. Yo soy totalmente incompetente en esto, Señor. Hazlo tú a través de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el pasaje. Romanos 5, del 6 al 11, dice así la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así pues, hermanos, Pablo, comenzando este capítulo, ustedes acuérdense, esto ya lo estudiamos, él continúa con su tema y nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué entiendo con esto? ¿Qué entiendo con esto? Que mis pecados están pagados. ¿Tú ya tienes a Cristo? ¿Tú ya tienes a Cristo? Entonces tus pecados están pagados. Solo si tienes a Cristo. Si no lo tienes, sigues en condenación. Así, ¿cuál es la exhortación? Si no tienes a Cristo, hoy pídele que te redima, hoy pídele que te salve. Entonces, si ya tienes a Cristo, tienes paz para con Dios. Y esto es maravilloso, porque como decía el pastor Félix, esto me lleva a disfrutar de la paz de Dios. Estar en paz con Dios me lleva a disfrutar de una manera sublime la paz de Dios. ¿Por qué? Dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es más, dice que cuando estés atribulado, ores. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. ¿Lo has experimentado? En medio de la prueba, en medio de las situaciones complicadas, como ahorita comentaban Pati y Luigi, por supuesto que se puede, porque Dios es el mismo para todos. Así que hay una cosa importante, hermanos. Si yo no entiendo que el ser más poderoso del universo estaba airado conmigo y que ahora, por lo que hizo Jesucristo, ha hecho las paces conmigo, entonces no he entendido nada. Esto es importante. Yo ponía un ejemplo. Si tú has peleado en tu salón de clases, yo me acuerdo, ¿no? Y el grandote del salón está enojado contigo. ¿Nunca te pasó? Tú eras así de los de en medio, más o menos, ¿no? Y de repente el grandote del salón te dice, oye, el grandote este que se llama Grandulón está enojado contigo y dice que te va a esperar a la salida. ¿Tú qué haces? Ay, Dios mío, ¿de veras? Y de repente pasa algo, llega el grandote y te dice, no hay problema, amigo, estamos en paz. Descansas, ¿no? Ahora imagínate que el Dios del universo esté airado contigo. El Dios del universo está airado con todos los pecadores. ¿Queda claro esto? Airado. Entonces, qué bendición es que Dios, el Rey del universo, haya, por supuesto, tenido la iniciativa de mandar a su Hijo Jesucristo para reconciliarse contigo. Porque déjame te digo algo. Tú no lo buscaste para reconciliarte con Él. Él te buscó a ti. Amén. Él te buscó a ti. Entonces, esto lo tenemos que tener muy claro para vivir en paz. Por favor, entiende bien esto. Dios, quien es el ofendido, decidió perdonarte, pero sobre la base de tener su justicia completamente satisfecha. Él no nada más dijo, los perdono y pásenle todos al cielo. Así no es. Él sabía que tenía que haber un sacrificio, y el sacrificio fue su propio hijo. Es lo que es tremendo, ¿no? Es lo que es tremendo. Entonces, mis hermanos, esta es tu condición actual. Eso es lo que te debe llevar a estar gozoso. Dios dice en su palabra que ahora eres su hijo. Que ahora eres su hijo, que eres parte de su familia. Él mismo pagó lo que tú no podías pagar, pero además te hace parte de Él. Te dice, eres parte de mi reino, y te promete una herencia eterna en los cielos junto a Él. Es tu condición actual. Esa es tu nueva identidad. Esa es la realidad de tu vida si eres hijo de Dios. Si Dios ya te redimió. Si no, no. Pero si ya te redimió, esa es tu identidad. Tenemos, tú y yo como creyentes, la plena certeza de que pronto estaremos viendo cara a cara a Jesucristo. Es más hermoso de lo que te puedas imaginar. Yo sé que tú tienes planes. ¿Qué crees? Estoy a 2 meses de terminar de pagar el coche. Y me van a sobrar 6,000 pesos al mes. No, ahora sí voy a ser feliz. ¿Y si Cristo viene mañana? ¿Ya no vas a ser feliz? ¿Y si pasa algo y no puedes acabar de pagar el coche? ¿Ya no vas a ser feliz? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza hoy? Esa es la pregunta. Y es de lo que habla tanto este libro de Romanos. ¿Dónde tienes puesta hoy tu esperanza? ¿En que todo se arregle en este mundo o que vas a estar toda la eternidad gozando de Jesucristo? ¿No? Es la tremenda diferencia, mis hermanos. Entonces, por eso nos gloriamos. Por eso nos gloriamos aún en las tribulaciones, como veíamos la semana pasada con Polo. ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque ahora sabemos que el sufrimiento produce que perseveremos. Y la perseverancia nos confirma en el carácter, o sea, nos da firmeza de carácter. Y el carácter, la firmeza de carácter, nos lleva a estar firmes en nuestra esperanza, la tenemos segura. Nos queda claro que la redención, aquella glorificación que vamos a vivir con el Señor, es absolutamente segura y me lleva a anhelar estar ya con Cristo. Entonces, fíjate, Dios hace todo para que levantemos la mirada y pongamos nuestra esperanza en el día en que nos vamos a encontrar con Él. Ahí está el punto. Ahí radica el verdadero gozo del creyente. Si fuésemos tú y yo a esperar algo, lo que sea, pero luego descubrimos que no lo vamos a recibir, ¿no te ha pasado? Te prometen un puesto en tu trabajo. Oye, yo creo que hay dos candidatos para la gerencia tal, ¿no? Pero tú vas bien, ¿eh? Yo creo que vas ganando tú el puesto. Y te empiezas a emocionar. Oye, y no, yo sé que tú nunca lo preguntarías, ¿no? Pero a lo mejor le dices al jefe, ¿y de cuánto estamos hablando? No, pues mira, más o menos el sueldo va a ser de tanto. Y aparte te van a dar un coche. Y aparte te van a pagar el seguro de gastos médicos. Y empiezas a volar. Y llegas a tu casa, viejita, vámonos a cenar. Ahora sí, vámonos al más caro, ¿no? Lo pago, ya que me van a ser gerente en un mes, con eso pago. Y empiezas a soñar y de repente va para atrás. ¿No? Te decepcionas. ¿Por qué? Porque pusiste tu esperanza en algo que no debe ser tu esperanza. Pero ¿sabes qué? La glorificación en Cristo la tenemos segura. Todos vamos a estar un día con Él, todos los que hemos recibido y hemos creído en su mensaje. Entonces, es una bendición esto, ¿no? Nunca nuestra esperanza de salvación será avergonzada. Nunca seremos frustrados ni encontraremos que hemos reposado en una confianza falsa. Jesucristo va a cumplir lo que prometió. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto, mis hermanos? Si alguien te preguntara, ¿por qué estás tan seguro de eso? ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? El Espíritu Santo te convence de que eres su hijo. ¿No ha habido en tu vida, tú no has visto actuar a Dios en tu vida de una manera maravillosa? Es por el Espíritu Santo, ¿no? Es por Él solamente. Entonces, en los siguientes versículos que vamos a estudiar, vamos a ver algunas manifestaciones del amor de Dios precisamente. Tú y yo podemos vivir con toda la confianza de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Esa confianza Dios te la ha garantizado. Es más, te la garantizó con un sello. Tú has visto que, por ejemplo, una escritura tiene que traer un sello de la notaría, ¿no? Y eso confirma que es válida. Tú también tienes un sello. ¿Cómo se llama ese sello? El Espíritu Santo, ¿no? Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra redención final. Ya está redimido, pero vamos a ser glorificados. Así que Pablo presenta aquí su argumento. ¿Por qué es posible todo esto que les he dicho? Dice Pablo, ¿no? Todo esto que hemos estudiado. Acuérdate que la semana pasada terminamos estudiando estos versículos que dicen que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y todo esto que vimos. Y dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice Pablo, ¿por qué les digo todo esto? Por lo que dice aquí este versículo, perdón. Ahí está, Romanos 5, del 6 al 8. Ve lo que dice Pablo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que viene diciendo Pablo lo argumenta con esto. Esto es posible, ¿sabes por qué? Porque Cristo, cuando tú y yo éramos débiles, dice la palabra, a su tiempo murió por los impíos. Débiles e impíos. Y aparte, ¿sabes qué? Enemigos de Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios. ¿Te queda claro esto? Decía Pablo la semana pasada, no es que tú te despiertes todos los días, no voy contra Dios porque me cae gordo, yo soy su enemigo. No. Ni siquiera lo hacemos tan consciente, pero la Biblia deja de una manera muy clara esto. Tú y yo sin Cristo estamos enemistados con Dios, y eso quiere decir que tú y yo somos enemigos de Dios. Es el punto. Pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. No por un bueno, no por aquel que a lo mejor lo merece, vamos a decirlo humanamente posible. Murió por los impíos. Entonces, habiendo mencionado el derramamiento del amor de Dios en nosotros, Pablo ahora describe la naturaleza de ese amor. Y Pablo explica por qué su derramamiento asegura a los creyentes su esperanza. Te vuelvo a preguntar hoy, ¿cuál es tu esperanza? Si pasara cada uno a decir ahorita, a ver, vamos a empezar por aquí, Fer, pásale. No, no es cierto. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Seamos sinceros, hermanos. No siempre tenemos la esperanza puesta en el reino de Dios. Queremos que se arreglen las cosas aquí abajo, ¿no es cierto? Sí, me quiero ir con el Señor, sí, claro, pero ahorita por lo pronto no tengo gas. Sí, 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 el Señor va a venir y gracias al Señor, amén por eso. Pero tengo que pagar una tarjeta y no me alcanza. Sí, esto, pero estoy enfermo y no me he curado, ¿no? En fin, ponemos nuestra esperanza aquí abajo. Y Dios quiere que tú y yo tengamos la esperanza puesta en Él. Entonces, Dios comprueba su amor al pecador por la muerte de su Hijo. Es la mayor manifestación de amor de Dios. Y esto es bien importante, mis hermanos. Esta demostración fue, en primer lugar, a su tiempo, dice el versículo. Ahí lo pueden ver. A su tiempo, en el momento preciso. Es decir, Dios actuó a su debido tiempo y, viéndolo desde el punto de vista general, así fue. Cuando Él decidió intervenir en la historia del hombre, fue en el momento preciso. Él lo decidió así. La muerte de Cristo ocurrió según su plan divino, por supuesto, pero también nos encuentra en el momento de nuestra más profunda necesidad. ¿No es cierto? Algún día llegó Cristo a tu vida. Algún día, como decía Apolo, alguien se preocupó por predicarte el Evangelio. ¿Sí? Por eso dice este pasaje, y dice Pablo, cuando aún éramos débiles, siendo pecadores, dice el versículo 10, siendo enemigos. Y ve lo que dice Gálatas, ahí está, Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de qué? La adopción de hijos, ¿no? Esa es tu identidad hoy. Eres hijo de Dios. Ya tienes a Cristo. En segundo lugar, la demostración del amor de Dios fue cuando aún éramos débiles, es decir, siendo pecadores, imposibilitados para salvarnos a nosotros mismos. Tú te podrás portar muy bien en toda tu vida. Y yo conozco gente que es realmente honesta, gente que no dice mentiras, gente que no se atreve a tocar un billete que no sea de él o de ella. Ese tipo de gente existe. La pregunta es, ¿el portarse bien te salva? No, no te salva. ¿Por qué? Porque traemos pecado. Porque nosotros nos inclinamos al pecado. Esta gente que se porta bien también peca. Sí, por supuesto que peca. Dice la Biblia que tanto los más depravados como los mentirosos no heredarán el reino de Dios. ¿Tú alguna vez has dicho alguna mentira? Yo quisiera que levantara la mano alguien que nunca en su vida haya dicho una mentira. Hola, hermanos, venga. Por supuesto que no, ¿no? Todos hemos dicho mentiras, por favor, en alguna ocasión, ¿no? Hemos dicho mentiras. ¿O alguna vez has codiciado algo? También, ¿no? ¿O alguna vez, dice Jesús, oyeron que les fue dicho, no cometerás adulterio? Mas yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Y adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Para Jesús, en un sentido, todos somos adúlteros. Todos hemos cometido ese pecado. Ese solo pecado te lleva al infierno. Es lo que necesitamos entender. Un solo pecado te lleva al infierno. No es la acumulación de pecados y al final Dios va a contar, a ver, aquí está la balanza, aquí están las obras buenas y los pecados. Y empieza Dios a balancear tu vida. Y tú estás sudando y sudando y empieza a moverse aquello, empieza así y de repente, ¡ay, pasé con 6.2! ¿Sube a 7, no, señor? No. La única manera en que entres al cielo es esto. 10 de calificación. Y el único que tiene 10 de calificación se llama Jesucristo. El único. Y Él te otorga su justicia. Esa es la bendición. Ese es el evangelio. Él te otorga su justicia para que tú tengas 10. ¿Sabes por qué vas a entrar al cielo? Porque Dios te ve ahorita como si nunca hubieras pecado. ¿Entiendes esa bendición? Dios te ve ahorita como si nunca hubieras pecado. Entonces, por eso vas a entrar al cielo, porque la sangre de Cristo está en ti. Porque Él pagó, porque la justicia de Dios, Jesús, la puso a favor tuyo. Por eso vas a entrar al cielo. No porque te hayas portado bien y porque fuiste buen cristiano. Nada de eso, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros algo muy claro, mis hermanos. Dice, cuando aún éramos débiles, es decir, siendo pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y en tercer lugar, dice que fue por los impíos. Y tenemos que entender que tú y yo, todos los que estamos aquí, para Dios somos impíos. Y es bien interesante, porque la preposición que está aquí, que es hiper o jiper en hebreo, en griego, habla de una sustitución. Es decir, claramente, la muerte de Cristo fue una sustitución. Murió en lugar de otros, en lugar de nosotros en este caso. Esta preposición con frecuencia quiere decir para beneficio de. Pero en este caso, en el original griego, es bien interesante, porque quiere decir literalmente en lugar de. Entonces, nosotros podríamos parafrasear este pasaje y decir, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió en lugar de los impíos. ¿Puedes ver el alcance del amor de Dios? Yo te pregunto, ¿tú morirías por tu hijo? Todas las mamás dijeron, pero claro, sí. Los padres, yo moriría por mi hijo, ¿sí? ¿No? A lo mejor tú, hijo, morirías por tu papá también. Puede ser que sí. No, hay personas que han hecho esto. No es lo normal. Pero te pregunto, ¿tú morirías por el ladrón que se metió a tu casa en la noche y agredió a tu familia? Ahí está el ladrón, ahí. Lo van a matar, ¿morirías por él? Difícilmente, dice Pablo, es casi, es imposible prácticamente. Pero hubo uno que sí lo hizo, Jesucristo. Tu condición es la de ladrón. Tu condición es la de ladrón. Y Cristo, aún siendo pecadores, murió por ti. Y murió por mí. Entonces, ese es el punto, hermanos. Hay una sustitución, que quede claro. Alguien tenía que morir. Esto es importante. Dios tenía que satisfacer su justicia. Alguien tenía que pagar. Y Cristo murió cargando todos tus pecados. Todos tus pecados. Si tú ya le creíste, si tú ya le pediste que te salvara. Él murió como si hubiera sido el peor de los impíos, ¿me entiendes? ¿Qué descargó Dios sobre Jesucristo? Toda su santa ira. Toda la recibió Él. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Porque ¿a quién iba dirigida esa ira? Hazte cuenta que el esquema es Dios condenando, viene la ira hacia ti, y Cristo te abraza y cae sobre él. Más o menos así sería el ejemplo, ¿no? Y miren, hermanos, esto que estamos estudiando, podemos entender, una persona morir en lugar de por un justo o por el bueno, obviamente se ofrece como sustituto para que el bueno pueda seguir viviendo, ¿no? Alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo doy mi vida. Hay una película, hay películas de esto, ¿no? Hay una película donde van en una nave espacial y vienen los asteroides hacia la Tierra, lo clásico, ¿no? No sé por qué siempre caen en Nueva York. Cuando llega la ola gigante, yo no he visto que caiga sobre el puerto de Veracruz o sobre Mérida, bueno, algún puerto ahí cerca de Mérida, Progreso. Siempre llega a Nueva York, ¿no? Bueno, ahí llegan todos, ¿no? Hasta el Chucky, todos llegan ahí, ¿no? Bueno, yo no sé por qué pasa eso, pero viene el asteroide ya. Entonces unas personas salen en una nave espacial y saben que el único recurso, porque no pudieron destruir el asteroide que va a pegar o la cosa esa, es llegar, es algo enorme, meterse y explotar el cohete junto con ellos. Y inclusive se despiden de sus familias. No la vean, es una porquería, pero bueno. Es una película clásica, ¿no? Clásica, muy chafa. Entonces entran y ¡pum! Truen aquello, ¿no? Se despiden y todo. Ellos dieron la vida por la humanidad en un sentido, ¿no? Entonces tú puedes empezar, sí. Pues a lo mejor yo sí moriría por el bueno, ¿no? O por alguien que quiero mucho, para que siga viviendo, ¿no? Es una expresión tal vez del más alto amor que pueda tener un ser humano. Sin embargo, el amor de Dios se contrasta tremendamente con el amor humano, tanto en naturaleza como en grado. Es diferente, ¿sí? Es diferente, tanto en naturaleza como en grado, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por los impíos, Cristo murió por nosotros en nuestro lugar. Y aunque tal vez, hemos comentado, podríamos morir por nuestros hijos y todo, seguramente tú no morirías por un impío. Seguramente, ni yo tampoco. Bueno, no sé, a menos que Dios lo ponga en tu corazón, ¿no? Ha habido creyentes que se han sacrificado por personas, ¿eh? Hay una película muy bonita, cristiana, que habla de dos alpinistas, uno cristiano y otro no cristiano, y empiezan a convivir porque van juntos a subir una montaña muy, muy complicada, ¿no? Entonces ya sabes, el cristiano muy prudente, todo, el otro atrabancado, y al final lo atrabancado lleva a que uno de ellos tiene un problema en la montaña y el cristiano corre para salvar su vida en una avalancha. Corre, lo avienta, lo engancha al arnés, lo avienta para que quede colgado y toda la avalancha cae sobre el cristiano. Este cuate, el otro, sube y lo encuentra prácticamente muerto, ¿no? Todavía alcanza a decir, lo único que le dice es, saluda a mi papá, dile que lo amo mucho. Y él empieza, no, se lo vas a decir tú, por favor, no, no, no. Y ahí queda muerto, ¿no? Llega un momento en que el otro tiene que bajar. Y cuando baja, va con otra persona que era también de la iglesia, le comparte el evangelio y él se convierte. Entonces sí hay casos, ¿no? Se pueden dar casos, pero difícilmente una persona moriría por los impíos. Así que, mis hermanos, yo creo que nuestra mente limitada no puede alcanzar a ver la magnitud del amor de Dios por nosotros. Cada vez que tú pecas, ofendes a Dios. ¿Sí sabías? Cada vez que ustedes, hijos, ofenden a sus padres, ofenden a Dios. Cada vez que ustedes, padres, provocan ira en sus hijos, ofenden a Dios. Cada vez que tú, mujer que me escuchas, ahorita les toca a los varones, ¿eh? Cada vez que tú, mujer que me escuchas, no te sometes a tu marido, no lo respetas, ofendes a Dios. Tú, varón que me escuchas, cada vez que no amas a tu esposa, ofendes a Dios. Cada vez que estamos critique y critique a las autoridades, estamos ofendiendo a Dios. Hay cristianos que se dedicaron a despedazar al anterior presidente. Y por ahí van ahora también con la nueva, ¿no? Dice la Biblia, ora por las autoridades. Dice Pedro, oren por el rey. Dice Pedro, cuando el rey era el pacífico Nerón, ¿no? Un emperador terrible que persiguió cristianos. Y junto con Nerón, Calígula. Y junto con Calígula, Trajano y Domiciano y Diocleciano persiguieron a los creyentes. Y los creyentes entregados oraban por ellos. Entonces, estate consciente, por favor, todo lo que hizo Dios por ti. Sométete a su palabra. Es que yo no sabía que había que honrar a las autoridades. O sea que no ha llegado al libro de Romanos. Porque eso lo dice el libro de Romanos, ¿no? El libro de Romanos dice esto. El capítulo, por ejemplo, los primeros capítulos del Evangelio de Mateo hablan de cómo orar. Y la gente no sabe orar como cristiano. ¿Cuánto tienes de cristiano? Apenas 15 años, hermano. Ah, ok. ¿Y no sabes orar? Pues me falla. ¿No has llegado al Sermón del Monte? Cuando Jesucristo dijo, deben orar de esta manera. En fin, hermanos, tenemos que someternos a la palabra para poder vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Entonces, mis hermanos, para poder entender bien la grandeza del amor de Dios para con nosotros, necesitamos entender también lo horrible y espantoso de nuestro pecado. Dice Nicolás Tranchini, hasta que no reconozcas que tú odias a Dios, no te vas a convertir. Eso es cierto, ¿eh? Y tú puedes decir, no, es que yo nunca lo he odiado, así, con el simple hecho de no someterte a él, ya estás manifestando un cierto odio, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo, hermanos. El pecado, miren, lo que tenemos que hacer tú y yo es entender cómo Dios ve tu pecado, cómo ve mi pecado. Porque a veces nosotros no lo vemos tan mal. Y les voy a poner un ejemplo. Yo una vez estaba en mi computadora y para colmo estaba preparando una predicación. Estaba yo con la máquina y la máquina me da la posibilidad de dictarle, ¿no? Entonces a veces es más cómodo poner, ahora bien, coma, piensa en lo que dice el siguiente pasaje, ya que Pablo recalca lo siguiente. Y lo pone en la computadora. Y lo escribe bastante bien, ¿eh? Bueno, yo estaba haciéndolo y estaba dictándole algo y de repente algo pasó. Algo que no estuvo bien, algo falló. Y yo pequé. Yo me enojé y dije algo mal. Y cuando volteé a ver la computadora, ahí estaba escrito. ¿Te fijas? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Cuando volteé a verla, ahí estaban mis palabras. Y cuando las vi asquerosas, las vi horribles. Me hinqué y le pedí perdón a Dios. Señor, qué bueno que me lo dejas ver así, porque ¿sabes qué? Me doy cuenta que soy un vulgar pecador. Perdóname, Dios. Sí, como creyentes seguimos pecando. Ya redimidos, seguimos pecando. Sí, así de triste es esto, ¿no? Entonces, gracias a Dios por su gracia. ¿Sí? Ahora bien, ya se los leí, ¿no? Piensa en lo que hice el siguiente pasaje, ya que Pablo está recalcando lo que sigue. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Te quedó claro las manifestaciones del amor de Dios? ¿Te quedó claro que Dios a su tiempo murió por los impíos? ¿Te quedó claro que aún siendo pecador Dios murió por ti? ¿Esto te lleva a tener un poquito más de humildad delante de Dios? ¿Te lleva a agradecerle todos los días? Bueno, dice Pablo, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice el versículo 9. Pues mucho más. Pablo es como si estuviera diciendo, ¿les pareció impactante lo que acabo de comentar? Que Cristo murió por ti a pesar de ti. Bueno, escucha esto porque hay más. Lo que aquí dice Pablo se conecta directamente con lo que escribió en el versículo 1 de este mismo capítulo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos queda claro. Y ahora que estamos ya justificados, dice Pablo, hay más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios, ¿no? O sea, hermanos, Dios siempre manifestará su santa ira. ¿Queda claro esto? El punto es quién la recibe. ¿Quieres recibirla tú? O mejor abrazas a Cristo. Por supuesto que vamos a Cristo, ¿no? Entonces, tú y yo fuimos justificados por la sangre de Cristo, es decir, por su sacrificio, el cual provocó, por supuesto, que nuestro Salvador derramara toda su sangre en la cruz del Calvario. Y esto hace referencia a los sacrificios que eran aceptables en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas? Tú lo has leído. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? ¿Con qué, perdón? Y si habla de sangre, ¿qué implica? Un sacrificio, ¿no? Y sin derramamiento de sangre no se hace, ¿qué? Remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿De dónde sacó Pablo esto? Bueno, de Levítico, seguramente le estaba citando Levítico 17:11, y dice Pablo, dice Dios en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, fíjate lo que dice Dios, por favor, pon atención a esto. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Lo repito, apunta el pasaje por ahí, Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar sobre vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Acuérdate que en el Antiguo Testamento se sacrificó, bueno, en la época antes de Cristo, se sacrificaban animalitos, ¿no? Había corderos, había palomas, en fin. Y el sacerdote vaciaba la sangre o la esparcía sobre el altar. Y con eso se cubrían los pecados. Solo se cubrían los pecados porque todavía no había venido aquel de quien Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Fíjate la diferencia, no cubre, quita, ¿qué? El pecado del mundo. Entonces, es bien importante esto, mis hermanos. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer pecado de la historia? La desobediencia de quién, de Eva y el Adancito junto con él, ¿no? Los dos, ahí estaban los dos, ¿no? Entonces recuerda, por favor, el primer pecado de la historia. Adán y Eva están en el huerto. Y entonces Dios le dice a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de ese que está en medio no podéis comer. Nunca. Porque de cierto, si comieres de él, ¿qué pasaría? Morirán, ¿no? Ustedes saben la historia, llega la serpiente, Eva deja de escuchar a Dios y escucha a la serpiente y toma del fruto y cae en pecado. Pero dice la Biblia algo terrible: y dio también a su marido y él le dijo: no, gracias. ¿Dijo eso? También comió. Dice la Biblia que era un fruto apetecible. ¿Tú has visto una naranjita pelada, brillante, con su salecita y con piquín, si quieres? ¿No te antoja morderla? O a lo mejor un mango recién pelado, sí, amarillito, dulce. ¿Te antoja comértelo, no? Bueno, dicen que era un fruto apetecible, que era un fruto que te daban ganas de comértelo. Entonces Adán lo comió. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que se murieron los dos. ¿Físicamente se murieron? ¿Cómo se murieron? Espiritualmente. Murieron espiritualmente. Se perdió la comunión con Dios, ¿no? Se perdió desde ahí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios estaba distraído cuando hicieron esto. Él sabía lo que estaba pasando. Y Dios sale a buscar a Adán y se pone a decir: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Ellos corrieron a esconderse. Dice la Biblia que fueron a un árbol de higos, cortaron las hojas y se hicieron, ¿qué? Delantales. Cubrieron sus cuerpos con delantales porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice la Biblia que cuando Dios los busca, dice: es que estábamos escondidos porque estábamos desnudos, ¿no? Dice: ¿quién te dijo eso? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? La mujer que me diste, Señor. ¿Por qué le hiciste esto? La serpiente, Señor. Entonces Dios condena a todos, ¿no? Condena a todos. El punto es, hermanos, que Dios tuvo que llevar a cabo el primer sacrificio. Porque Dios les quitó los delantales de hogas y los vistió él. ¿Con qué? ¿Con pieles de qué? De un animal. Y no es que por ahí anduviera, por ahí de repente un tigre ya con la carne viva. No, él tuvo que sacrificar a uno o dos animales. Entonces hubo un sacrificio, porque dice la Biblia de una manera muy clara y categórica: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Queda claro esto? Entonces Dios vistió a las personas. Era necesario un sacrificio. Y déjame te digo, el terrible y sangriento sacrificio de Cristo ha resultado, escúchalo bien, en que los pecadores justificados seremos salvos de la ira de Dios. ¿A qué se refiere esto? Al final de los tiempos. Mira, el mundo es caótico, ¿no es cierto? Inmoralidad, depravación, corrupción, todo lo malo hay en el mundo. Hay gente que dice: el infierno está aquí mismo. Sí, muy seguros, ¿no? El infierno está aquí, yo lo sé. No sabes nada, no tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que está en el infierno. El infierno existe. Algunas personas van a ir a pagar. Si rechazaron a Cristo, van a ir a pagar una eternidad en el infierno, dice la Biblia. Lo dice la Biblia por todos lados. Entonces tenemos que entender esto, mis hermanos. Tú y yo no vamos a ser juzgados en ese día, porque va a haber un juicio. Es el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio, dice Dios, se van a abrir los libros y la gente va a ser juzgada por lo que hicieron. Pero en ese juicio no estamos ni tú ni yo, si tú ya tienes a Cristo. Ahora yo me pregunto, viendo a este grupo de gente, no sé cuántos seremos, cerca de 200 personas o 100 y cacho, ¿habrá algunos aquí que van a ser juzgados en el gran tribunal del trono blanco? Espero que no. ¿Y por qué estás tan segura que no? No, porque yo espero que no. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Tu vida da testimonio de que tienes a Cristo? Si tienes a Cristo, no vas a recibir ni una gotita de la ira de Dios. La pregunta es, ¿tú tienes a Cristo hoy? Si no tienes a Cristo, vas a ir a pagar. ¿Cómo sé si lo tengo? ¿Qué dice tu vida? Jesucristo dijo, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que aquel que tiene a Cristo tiene la vida. Es muy claro lo que dice Juan en esa carta, en su primera carta. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es lo que dice Juan, es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, mis hermanos, este sacrificio de Cristo resulta en que tú y yo somos salvos de la ira de Dios. Recuerda esto, por favor. Tú y yo como creyentes nunca seremos condenados al infierno. Ve lo que dice Jesucristo en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, ¿tendrá vida eterna? ¿Qué dice? Tiene vida eterna. Desde hoy tiene vida eterna. ¿Y no vendrá a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muerte espiritual a vida espiritual. ¿Sí? Ese es el punto. Muerte espiritual a vida espiritual. No vendrá a condenación. Y acuérdate que Pablo, que igual que yo con mis en esa ocasión que les acabo de compartir, donde pequé de una manera horrible, le tuve que pedir perdón a Dios. Pablo también tenía sus pecados, tenía sus problemas. Pablo lo manifiesta en Romanos 7, que vamos a estudiar más adelante. Pablo prácticamente está diciendo, soy un desgraciado. Dice, no es posible que yo lo que debo hacer no lo hago, y que lo que no quiero hacer, eso hablo. Soy un miserable, dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Nos compartía Félix hace 8 días. Que andaba ahí. ¿Pecó? Pero él sabía que ese pecado estaba cubierto. ¿No? Nos lo compartió él. No lo estoy ventilando. Él nos lo compartió aquí. Entonces, hermanos, gracias a Dios por Jesucristo. Cada vez que seas tentado, cada vez que caigas, dile, Señor, perdóname. No lo tomes a la ligera, por supuesto. Señor, perdóname, pero gracias te doy otra vez por Jesucristo. ¿Sí? Dice Pablo en el siguiente versículo, después de decir esto, dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, Romanos 8:1. No seremos jamás objeto de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque su terrible ira cayó completa sobre Jesucristo. Acuérdate lo que le dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cómo? ¿Qué no tengo ya la salvación? ¿Por qué? Así si llega una persona y te dice, a ver, tú me dijiste, me compartiste la palabra y yo creo en Cristo. Pero entonces, ¿por qué dice Pablo esto? No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿A qué se refiere Pablo? Alcanzar salvación, ¿entonces no le ha alcanzado todavía? ¡Qué serios! ¿Sabes a qué se refiere esto? Se refiere a que tú ya fuiste justificado. Por eso Dios no te ha puesto para ira. Ya fuiste justificado. Cristo ya cargó a tu cuenta su sacrificio. Él recibió la ira y tú estás justificado. Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Pero dice la Biblia que tú y yo estamos en un proceso en este tiempo que se llama santificación progresiva. Y vamos a llegar un día en que vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. ¿Sí? Glorificados con Él. Cuando partas de este mundo, cuando nos encontremos con Él, Entonces, eso es a lo que se refiere este pasaje. Dice Pablo, vamos a alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te lleva esto a agradecer? ¿No te lleva esto a hincarte todos los días delante de Él y decirle gracias por lo que hiciste? Ahora, por favor, escuche el argumento que presenta Pablo para justificar lo que acaba de decir. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ve este pasaje, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mucho más. ¿Te queda claro esto? Me dan ganas de sacudirte. ¿Te queda claro? Pasen aquí, por favor. ¿Te queda claro esto, hermano? O sea, fíjate qué bendición. Siendo débiles, pecadores, impíos y enemigos, dice Dios, fuimos reconciliados. Dios te buscó para reconciliarte. ¿Nunca te ha pasado que le hiciste algo bien feo a alguien y esa persona te busca para reconciliarte? Es una bendición. Bueno, es lo que hizo Dios. Y dice, fue por la muerte de su Hijo, pero mucho más estando ya reconciliados. O sea, tú y yo ya estamos reconciliados. Y para que haya una reconciliación es porque antes había una enemistad, ¿sí? Y vamos a ser salvos por su vida. Así que ese sí, porque sí, siendo enemigos, se puede traducir ya que, en el original griego, porque ya que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, mucho más estando ya reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, esto da por sentado que la reconciliación por la muerte de su Hijo es un hecho verídico, absolutamente cierto. Esto no falla, mis hermanos. Que nos quede claro. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Quisiera que dijeran amén. Éramos enemigos de Dios. ¿Sí o no? Yo vivía antes, bueno, si como creyente peco, ¿no? Si yo fallé, no sé qué hubiera hecho sin Cristo en ese momento. O el ingeniero, mi querido amigo, mi amado consiervo. ¿Qué hubiera hecho Félix? A lo mejor se hubiera bajado con una cadena sin Cristo, ¿no? Dios lo contuvo, gracias a Dios. El punto es, mis hermanos, yo estoy bien claro. Tú y yo fuimos reconciliados con Cristo porque éramos enemigos. Y ahora entendemos que Cristo por su muerte pudo reconciliarnos con Él y nos dio no solo la reconciliación, sino la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nada más. Esto de hijos de Dios suena muy... Pues sí, eso es hijo de Dios, ¿no? Yo en la primera me decían, todos somos hijos de Dios, todos. Y la Biblia dice que no. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los demás no. Somos criaturas de Dios. Pero Dios quiere hacerte su hijo. Entonces tienes que venir a Él, ¿no? Tienes que venir a Él. Entonces fíjate qué bendición es esta. Cristo nos reconcilió, nos llevó a ser hijos, es decir, de enemigo a hijo. Ha habido creyentes, ha habido personas que han ido a perdonar a una persona en la cárcel. Sí, me han tocado, yo conozco por ahí a uno, ¿no? Y bueno, no se convierte en su mejor amigo. Va y le comparte, hay gente que se ha convertido, hay gente que ha dicho, ni vengas, no me interesa verte, en fin. Pero él va con una buena actitud a perdonarlo, ¿no? Pero de enemigo a hijo, volvemos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú darías tu vida por el ladrón que se metió a tu casa y agredió a tu familia? Seguramente no. Si él sale libre, ¿tú lo recibirías en tu casa y le dirías, ¿tiene los mismos derechos de mi hijo? No. Bueno, Dios sí lo hace. Tú y yo, dice Jesucristo, ya los voy a llamar amigos. ¿Cómo dice Jesús? No me arrepiento de llamarlos hermanos. ¿Cómo dice exactamente la palabra? Dice Jesucristo que Él le gusta llamarnos hermanos a los que hemos recibido a Cristo. Entonces, es una bendición. Tú vas a compartir la gloria con Cristo. Esa es la gran bendición. Tú y yo vamos a compartir la gloria con Cristo. Hermanos ya están allá. Vamos a alcanzar a Luis Esteban, que está ya disfrutando de Cristo. Él no tiene ahorita problemas de que le duele no sé qué, de que la de... Él está con Cristo disfrutando, porque a mí me queda clarísimo que Dios lo buscó para salvación. Y él ahorita está en Cristo. Eso a mí me llena de gozo, de veras, de gozo. Pienso en él y está... Yo me acuerdo, le decía yo ayer a Pati y a Luigi, estábamos platicando. Yo me acuerdo en la boda de mi hijo, que Lore y Raúl, mi hija preciosa que está acá, y Raúl me dijo, bailaron una canción en la boda, ¿no? Entonces hicieron una coreografía. ¿Quiénes creen ustedes que le puso la coreografía? Luis Esteban, que era bueno para eso. Entonces una canción muy bonita, hablaba del matrimonio y todo, y ya lo bailaron. Y de repente ya Lore y Raúl decían, venga, entonces entramos todos a la pista, ¿no? A compartir con ellos. Bueno, el primero que yo me encontré de frente fue a Luis Esteban. Me acuerdo que lo abracé, le dije, gracias, hijo, estuvo padrísima la coreografía. Fue precioso, ¿no? Esa convivencia. Y entonces cuando había una amistad muy cercana, cuando él se va, obviamente cuando él parte y va con Cristo, pues ahí me dolió muchísimo, ¿no? A mí, a mi esposa, a mi hija, a todos ustedes. Se nos fue un hijo. Pero yo me gozo de que lo voy a ver otra vez. Y si yo me gozo, ¿cómo se gozarán estos dos señores? Así que gracias a Dios por eso. Jesucristo es magnífico, hermanos. Jesucristo es precioso. De enemigo a hijo. Entonces, Pablo, por ejemplo, les dice a los hermanos de la iglesia de Filipos lo siguiente. Perdón, ahí estaba, faltaba este pasaje. No, es que este no lo puse. Ahí está, perdón. Dice Pablo a los filipenses que estaba persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. O sea, Pablo está escribiéndole una carta a unos hermanos de una iglesia, Filipos, en esa ciudad tremenda, enorme, una capital romana en aquel tiempo, en Asia, y les dice, hermanos, van bien, me gozo por ustedes, ¿no? En un sentido. No me acuerdo si estaba en Asia o estaba en Macedonia, ¿no? Estaba en Macedonia. Entonces, oro por ustedes, pero estoy seguro de esto, dice Pablo. El que comenzó en ti la buena obra, la va a llevar hasta el final. ¿Confías en esto? ¿Como creyente has caído? ¿Ha habido veces que ya quieres aventar la toalla? Yo sí. Luego de broma decimos con Paul y Félix, ¿cuándo me metí yo en esto? Hemos dicho de broma, o sea, yo podía estar ahorita en mi casa viendo al Milán contra la Juventus. No sé si estén jugando, ¿eh? Es un ejemplo. Pero estoy en la iglesia, ¿no? Estoy en la iglesia. Dios nos llamó a esto, porque ¿sabes qué? Porque Dios dice, la obra que comencé en ti el día que te convertiste, la voy a llevar hasta el final, porque la hago yo, dice Jesucristo. Él es el que la lleva a cabo. Además, hermanos, podemos agregar con toda certeza que esto es lógico. ¿Por qué es lógico? Si Dios dice que la obra que comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo, nos está garantizando que vamos a perseverar hasta el final. Yo sé que ustedes pueden decir, pues sí, Raúl, es lógico, ¿no? Es que es eso, hermanos. Tú puedes estar seguro que Dios te va a llevar a terminar esa obra. A ver, ¿tú estarías de acuerdo con estas frases? A ver si estás de acuerdo. Todo lo que Dios inicia, lo termina. ¿Sí están de acuerdo? Otra. Todo lo que dice su palabra es verdad. ¿Sí? ¿Ok? Él promete que terminará su obra en ti. ¿Sí están de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué a la hora de la prueba dudas? Somos seres humanos y Dios sabe eso también. Entonces, ten confianza en esto. Entonces, anímate. Anímate. Tienes absolutamente segura la entrada al reino de Dios. Déjame decirte algo. Aquel que te lleva a perseverar te va a decir, fíjate lo que estoy diciendo a ti como creyente, aquel que te lleva a perseverar en aquel día te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo o en el reposo de tu Señor. Eso va a decirte el Señor cuando llegues al cielo. Y esto debe llevarnos, por supuesto, a gloriarnos en Dios. Por eso dice Pablo al final, en este versículo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. O se podría traducir también, en otra versión dice, Por esto nos gloriamos en Cristo Jesús, ¿sí? Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, hermanos, me voy rápido que ya se me acabó el tiempo. Nos gloriamos, nos gozamos por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y sabes qué hizo? Nos reconcilió con Dios. A ti y a mí nos reconcilió con Dios. Entonces, es una bendición esto. Cuando Él quitó el pecado, que es lo que estorbaba, se restaura la relación con Dios. Es lo mejor que te puede pasar. Y esta reconciliación trae un cambio de vida. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 20, un versículo que tú te sabes, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, pero esto sigue. Y dice Pablo, y esto proviene de Dios, no es tuyo. Él te buscó a ti, Él buscó reconciliarse. Esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y no solo eso, sino que nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí como creyentes, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo te ruego hoy, si no tienes a Cristo, te lo ruego, por lo que más quieras, reconcílate con Dios. Entiende que estás separado de Dios, que estás enemistado de Dios. Si no tienes a Cristo, reconcílate con Dios, reconcílate con Él. ¿No es cierto que al entender lo terrible de nuestro pecado, apreciamos mucho más la obra redentora de Cristo? Voy a terminar con un ejemplo, con una historia que leímos en un estudio que estamos tomando los martes. Es una historia dura, hermanos, pero es verídica. Dice Nicolás Tranchini que él tiene una amiga misionera en África. Y esto lo dice para que podamos captar el poder transformador del Evangelio. Dice, una mujer cristiana en Kenia, que se había convertido por esta misionera, vive con un marido abusador. Este regularmente la maltrata con enorme desprecio y humillación. A pesar de que mi amiga misionera le dice que puede abandonarlo, por lo menos temporalmente, hasta que deje de lastimarla, ella decide quedarse con él y continúa sirviéndole. Y lo sigue amando, a pesar de las continuas heridas y golpes. Una noche su marido se emborracha como nunca antes. Esta vez decide llevar a casa a varios de sus amigos y cuando llega, abusa de ella, delante de los amigos, ¿no? Ellos beben, se ríen. Una vez que su marido ha terminado de hacer todo lo que quería con ella, sucede algo tan increíble como divino. La mujer se acomoda la ropa, se arregla el cabello, se dirige a la cocina y sin decir nada prepara una comida para su esposo y para sus amigos. Cuando vuelve al comedor, apoya la bandeja sobre la mesa y les dice con cariño, les he hecho esto. En ese instante el marido se quebranta y con lágrimas en los ojos le pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Cómo puede ser que me trates así después de lo que te he hecho? ¿Cómo puede ser que me sigas amando? Y con una voz dulce y angelical, su mujer le responde, si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas conocer el amor de Dios y cuánto te ama, con gusto estaré dispuesta a soportar. En ese momento, su marido quebrantado cae de rodillas y le pide a Dios que lo salve. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena lo que hizo esta chica? Hermanos, al ver el amor, la gracia y la incondicionalidad de la mujer, el marido cambia. ¿Y sabes qué? Sirve esto de ejemplo porque Cristo es como la mujer de Kenia y tú y yo somos el marido. Él hizo todo, Él aceptó, Él perdonó tus abusos, Él perdonó todo lo que has hecho en la vida, todo lo que lo ofende, todas esas cosas que te llevaban a perderte eternamente, pero Él decidió pagar por ti en la cruz a pesar de todo. ¿Te lleva esto más a honrar a Cristo? Si yo te pregunto ahorita, después de lo que estudiamos, ¿amas más a Cristo? O a lo mejor quien diga, ya lo amaba, ¿no? Sublimemente, bueno, ámalo más. Dice Jesucristo, vayan a mi palabra. Dice Jesucristo, si vosotros me amáis, guarden mis mandamientos. Así que, mis hermanos, vamos a orar. Y yo les digo de nuevo, si alguien aquí no tiene a Cristo hoy, si tu vida no da testimonio de que Cristo está en tu corazón, pídele que te salve. Por favor, pídele que te redima. Dile al Señor, ya entendí que soy pecador. Ya entendí que mi pecado me separa eternamente de ti. Te pido perdón y te pido que me salves. Díselo. Y por favor, seguramente, si tienes dudas con esto, acércate a nosotros al final. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo vemos tu amor, ese amor incondicional, ese amor ágape, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú viniste a salvar a los perdidos. Tú viniste a morir por los pecadores. Tú viniste a morir por los impíos, por los injustos, por tus enemigos, Señor. Ayúdanos a entender esto, por favor. Y Padre, te agradecemos hoy. Te agradecemos hoy, Señor. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza por todos los siglos, Señor. Y Padre, ya queremos estar contigo. Ya queremos estar disfrutando de ti para siempre. Quita de nosotros todo lo que estorba para poderte ver y para poder disfrutarte, Señor. Quítalo, Señor. Ayúdanos a vivir para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir predicando el Evangelio. Ayúdanos a vivir, Señor, en comunión contigo todos los días, yendo a tu palabra cada día, Señor. Escucharte a través de la Biblia. Impacta nuestros corazones cada día, Señor. Ayúdanos, exhórtanos, bendícenos, anímanos, Padre Santo, te lo rogamos. Necesitamos ser animados por ti, Señor. Es fácil que nosotros nos desanimemos, Padre Santo. Y Padre, llévanos también a tener una intensa vida de oración. Estar en comunión contigo siempre, todo el día. Tú con nosotros, siempre, Padre, y nosotros contigo. Y Padre, llévanos a manifestar esto a los impíos, a los pecadores, a todos aquellos que no te conocen, Señor. Ayúdanos a compartir el Evangelio con fidelidad, comprometidos contigo. Llévanos a entender que tú nos has llamado a ser discípulos. Y en especial yo te quiero rogar por la vida de Luis y de Patty, Señor. Bendícelos en este nuevo ministerio al que tú los has llamado, para que ellos puedan apoyar esta misión. Y Padre, llénalos del Espíritu cada día. Provéeles de todo lo necesario y guíalos cada día a ti. Gracias por sus vidas, gracias por su amor, gracias por su amistad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.